Muchas gracias, Dionisio. Entonces, abrimos un periodo de dudas y objeciones y preguntas.
Sí. Yo creo que no te conozco, así que si te presentas y dices cómo te llamas... Mucho gusto, Cipriano.
Soy de Castilla de León, y no, Castilla no. Bueno, pues, comentarios sobre esto que usted ha comentado, ¿no? Yo creo, dígame si lo digo en todo, ¿no? Dígame si estoy equivocado. Pero yo creo que hay una esta violencia verbal que Jesús solamente la utiliza, lo utiliza apoyado quizás contra los animales, como usted dijo. Cuando ve que el origen de las cosas se tergiversa. Se mete contra los hipócritas y se mete contra el mercantilismo que se está haciendo de algo sagrado como el alimento. Yo creo que esa es la única violencia que se puede justificar. Pues no la está haciendo contra él, no responde a ninguna violencia, sino que él está señalando con esa actitud el vacío que existe de los valores intrínsecos de la fe, de la cristiana en este caso.
No, yo no te voy a decir si estás equivocado o no, es una opinión perfectamente respetable. Que también se podríamos decir que a Jesús lo provocaron, a él le llamaron endemoniado, y que curaba a la gente por Belcebú. O sea que la cosa no había empezado muy bien tampoco, pero en fin. No sé si eso justifica... Habláis vosotros, yo ya he hablado.
A mí hay dos cosas que me gustaría decir. Una, que me hace gracia, es que esa búsqueda de un alternativo a un Jesús débil y afeminado. Como si mujer y debilidad fueran juntas y fuera desechable. Y luego quizás la violencia no esperó al siglo IV a entrar en los seguidores de Jesús. La violencia contra la mujer empieza muy pronto, en contra de lo que es la práctica de Jesús con las mujeres. Y esa la tenemos ya en los propios libros del Nuevo Testamento. Me parece que se puede considerar violencia esa manera de relegar a la mujer, de quitarla de...
Esto da para mucha conversación, pero quiero seguir escuchando.
Para mí la premisa de que todo cristiano parte de una agresividad o no está agresivo, bueno, es mi opinión. Para mí es un poco simple. Queda muy bien sobre el papel, pero en la práctica no es verdad. Porque la agresividad, lo que definimos como agresividad, muchas veces depende de la educación que uno haya recibido. Entonces, puedo poner un ejemplo muy claro que yo he tenido yo misma en mi propia vida. Yo aprendí a conducir en Escocia. Y allí la gente es tranquilísima conduciendo, pero tranquilísima. O sea, allí la gente conducía hasta los 98 años porque puede, porque es súper tranquilo. Y cuando yo llegué a España, o a Madrid en concreto, pues para mí la gente aquí conduce con muchísima agresividad, muchísima. Y da igual que sean cristianos o no cristianos, para mí eso es súper agresivo, la manera que tiene aquí la gente de conducir. Entonces, veo que el hacer esa afirmación exigiría un poco delimitar un poco más lo que consideramos agresividad o no, porque, por ejemplo, pues la agresividad verbal, hice un estudio con niños y tal, y había niños que al final del estudio concluía que insultar era pegar con palabras. entonces pues también entra dentro, quiero decir que a veces puede hacer más daño la necesidad de hacer verbal que la física. Entonces yo creo que para hacer esta afirmación de que todos los cristianos por naturaleza no somos agresivos y tal cual, habría que pensar también un poco en delimitar qué es lo que consideramos una agresividad o no, porque, claro, decir no, pues yo puedo decir, bueno, pues yo estoy con un montón de cristianos que para mí la manera que tienen de conducir es agresiva, como yo he aprendido a conducir. Entonces, creo que, claro, estas cosas son más difíciles de lo que parece. A la hora de... Es más difícil de delimitar luego que... Eso, que cuando lo decimos parece como muy fácil decirlo y creo que en el fondo sí que todos seguimos el patrón de Jesús, que me lo agresivo y todos queremos llegar a ser como Jesús, pero luego hay muchas cosas que no controlamos. Que no...
Creo que has captado bien a dónde quería ir yo a parar cuando me expresé de esa manera. Naturalmente comparto lo que has dicho. Sí.
Sí, Michel, me gustaría saber tu opinión en relación a otras formas de violencia ejercida por individuos, como puede ser la violencia que consideramos habitualmente legítima del Estado, por el uso de la policía, por ejemplo, para evitar...
Sí, se ha mencionado la violencia machista también, o por lo menos el machismo como violencia.
Sí, pero quería obtener tu opinión sobre este tipo de violencia y si, desde el punto de vista cristiano, podríamos tolerar que un sistema tuviese el monopolio de la violencia, como es el uso de la policía, y la violencia en relación a la defensa de terceros. Es decir, yo puedo quizás hacer el propósito de utilizar una forma creativa de reconducir la violencia del mal en un bien cuando es ejercida contra mí, pero ¿qué hacer cuando se agrede a débil en tu presencia, una más fuerte? ¿Qué hacer cuando la violencia evita que haya un mal mayor, por ejemplo, pues, una violación de una persona, de la persona más débil, en circunstancias de ese tipo donde parece que lo más obvio, lo más racional, lo más inmediato es que lo más inmediato sería el uso de la violencia?
El tema da para largo, que podemos tirarnos hasta las no sé cuántas.
Perdona que sea tan
violento. No, o sea, lo más fácil para mí sería en este momento tratar de hacer publicidad por mis libros. Pero, intenté solamente decir que normalmente se procura matizar la diferencia entre fuerza y violencia, entendiendo fuerza como un acto legítimo de protección y violencia como actos ilegítimos. Yo creo que eso, tanto a nivel pensadores cristianos como seculares, o sea, lo que hace ETA es violencia, lo que hace la Guardia Civil sería la fuerza de protección de los ciudadanos españoles. Entonces, normalmente ese matiz sería una de las maneras que se ha procurado desenmarañar esto, lo que tú planteas. Lo que plantearía yo, digamos, dejando de margen el Estado y las fuerzas del orden, pensando en yo como un particular cristiano, pensando en mí, la violencia tiene un defecto muy importante, y es que solamente quienes son más hábiles y más y están mejor armados vencen. Es por lo menos el 50% de las personas que recurren a ella no les sirve para nada. Digo por lo menos porque a veces hay situaciones donde había un enfrentamiento violento y los dos pierden. Pero como mínimo, la mitad de los que recurren a la violencia no les ha servido para nada. Al contrario, están peor que si no hubieran recurrido. Entonces, suponer, encuentro una situación donde alguien quiere violar a una de mis hijas, bueno, tal vez, si cojo un cuchillo de la cocina o yo que sé qué, pues tal vez consiga algo. Pero más probable es que ese violador sea mucho más hábil con las armas y con la violencia que yo, para poder asegurarme de que vaya a valer para lo que yo pienso que va, quiero que valga, pues yo tendría que haberme preparado y ejercitado en el uso de las armas y tendría que estar armado hasta los dientes en mi casa y ¿sí? Incluso así, ¿quién sabe? Y entonces se produciría la tristemente frecuente situación donde uno interviene con la violencia y no consigue ni su objetivo, pero es que en ello además pierde la vida. Perder mi vida es lo de menos, yo me voy al cielo y también son tan bajos, yo sí, pero lo que digo es que el objetivo, para conseguirlo mediante la violencia, hay que ser más diestro y estar más preparado que el contrario. Y siempre alguien pierde. Entonces, yo lo que prefiero es la creatividad del Espíritu Santo que empieza a trabajar mis neuronas y por la inspiración de Dios poder desarticular una situación de formas no violentas. Me encanta una historia de acerca de mi suegro. En Argentina vivían, ellos tenían detrás de su propiedad, estaba el cuartel de la policía de la ciudad de Cuna, Argentina. Y un día alguien se escapó de ahí con un arma, una pistola, entró a la casa de donde vivía mi esposa en aquel entonces, y tenía ahí arrinconada la familia con un arma y no lo que pretendía. Mi suegro, que fue un hombre, no era de una iglesia con una doctrina no violenta, ¿no? Pero era un cristiano lleno del Espíritu Santo, entró, vio la situación y se le queda mirando y dice, pero hombre, te veo un poco de vergüenza, pero mira, que la familia, y le empezó a reír, bajo el alma. Porque vio, se encontró en la presencia de un señor mayor que con un cariño paternal le ayudó a ver la situación que había creado. Entonces mi suegro va, la acompaña a la puerta y el tío se va y no pasó nada. Eso no lo puedes planificar. Las palabras exactas que tocaron la sensibilidad moral de ese tío con la pistola, no las puedes preparar de antemano. Eso es algo que si tienes una profunda, honda espiritualidad, es posible que por la gracia de Dios el Espíritu Santo te dé las palabras exactas. Pero si no, recurrir a las armas es muy aburrido y lo más probable es que corra la sangre y no hayas conseguido nada. A mí se me acaba el tiempo, pero sí, quiero seguir escuchándolos.
Yo quería comentar cuando hiciste el primer punto con todo lo que es no violencia, son no violencia, naturaleza. La verdad es que me ha tocado porque me veo todavía. No creo que sea una buena cristiana, ¿cierto? Pero al desarrollar todo eso, creo que has dicho de que la no violencia de Jesús solamente era posible por la espiritualidad del profesor, alguna posibilidad de no ser violento. Con relación a lo que acabas de decir de la no violencia, pero yo de verdad en mi camino como persona y tipo estoy realmente tratando de manejar esa. Para mí me resulta, y además con el carácter que tengo, porque lo que he aprendido, la verdad, es siempre la confrontación. Pero una de las cosas que me ha servido mucho es una frase que dice que nunca discuta con un imbécil, pues tratará de llevarte a tu y ahí te ganará por experiencia. Me ha servido muchísimo, porque antes la tengo, entonces he aprendido. Y efectivamente, lo que he logrado desde el taxi es maravilloso. Es decir, que todavía tengo posibilidades, tengo profundidad y mi poder realmente devolver el mar por
tal vez podría. Como, a ver, hay dos cosas que. Una, volviendo a esto que nos ha chocado a todos un poco del carácter naturalmente pacífico del cristiano. Bueno, yo entiendo que quieres decir un cristiano auténtico, un cristiano como este señor que has descrito, que, bueno, pues en su madurez cristiana, etcétera, en su. Pero, claro, no es necesariamente lo que da la historia de la Iglesia. O sea, cuando dijiste esto me vino, pues, Lutero diciendo a los príncipes alemanes, adelante, a matar, ¿no? O el Papa Inocencio IV, no tengo segura la cita, pero diciendo algo así como, la mejor manera de conseguir el arrepentimiento es la tortura física, la tortura corporal. Entonces, ahí son cristianos, son líderes cristianos, que no están tanto diciendo, ay, qué duro es esto, cómo me cuesta, pero es una situación excepcional, y bueno, pues, sino que están asumiéndolo como lo normal en esa situación. Es decir, que, y tal vez en el fondo es lo que planteaba desde el Estado. Es decir, cuando la alianza con el Estado se hace lo natural, los métodos del Estado ya no son excepcionales. Son lo natural al cristianismo, ¿no? Incluso, yo no digo que Inocencio IV o Lutero sean malos cristianos, pero ya está como hecho con natural utilizar los métodos del Estado, bueno, en esa época y en esa situación concreta. Ya no es algo excepcional, ¿no? Es algo como que se ha asumido en la doctrina, en el modo usual de proceder. Porque el Estado actúa así, ¿no?
Yo creo que hay mucha esquizofrenia cristiana, precisamente porque todos insistirían que en el ámbito personal hace falta perdonar y no devolver mal por mal. Se crea ese estado esquizoide precisamente porque luego se pretende vivir una vida pública con la moral del diablo. Y entonces lo acabas teniendo que justificar, pero al final es que no cuadra. Es mucho más sencillo ser sencillamente íntegro. Y sí, efectivamente, no somos todos no violentos. Pero es nuestra vocación, y todos reconocemos que es nuestra vocación. Perdonar. Todos reconocemos que nuestra vocación. ¿Que nos cuesta horrores? Pues sí, claro. Pero por naturaleza, a eso aspiramos.
Hoy en día creo que vivimos en una sociedad muy violenta, a nivel de violencia personal, de asesinatos que vivimos todos los días, pero sí a nivel, o también a nivel de violencia del sistema, en el sentido de que hay muchas familias, muchas personas que no tienen lo necesario para llevar una vida digna. ¿Cómo ejercemos nuestra no violencia cristiana ahí en medio? ¿Cuál es nuestra palabra en este momento, pues, de manera muy concreta, con el movimiento 15M, que intenta ser no violento, pero de alguna manera romper esta situación que está produciendo una violencia enorme sobre mucha gente y que además siempre es la misma, la que tiene menos poder económico, la que siempre tiene más. ¿Cuál es nuestra palabra allí como cristianos de ahora? Como iglesias, que algo tendremos que decir, manifestar, mostrar o vivir.
Es el reto, ¿no? Es el reto. Y estamos, como dije, en una situación histórica interesantísima. Uh-huh. La Iglesia está desprovista de su conexión automática con el poder y tiene que volver a redescubrir todos estos recursos espirituales que habíamos olvidado que existen. Y tal vez sí, tal vez podamos ser una inspiración y un modelo para otros. De momento tenemos que aprenderlo nosotros. sí, sí.
Yo discrepo un poco, es decir, dijo que la iglesia tiene que mostrarse. Yo diría que la iglesia es el absoluto, no diría que sea absoluto, sino decir que nuevamente palabras del Nuevo Testamento, hacer todo para edificación, todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios, que nada de todos, esa palabra, pues sazonada y todo, ¿no? Es decir, el problema que nos muestra un poco, y no idealizando al 15M, es que la iglesia está por detrás, no hay por detrás. Yo creo que no se nos pide tanto estar siempre en primer término como ser fieles. Pienso, como cristianos, es muy difícil vivir ese ideal de no violencia, o más difícil diría proactivo de buscar el bien de los demás en ese sistema que es banal. Desde el coltán que tiene nuestros móviles y cambiamos constantemente, que eso produce una violencia sistémica en los lugares, en otros sitios, entonces es muy difícil. Y tampoco nos podemos ver un poco esquizofrénicos diciendo, no, pues ya, no compro esto, ya no cojo el coche porque contamina. Y en un momento dices, me voy a una isla y solamente pueden hacer lo que tienen mucha idea de vivir de la nada, ¿no? El resto de los mortales tenemos que vivir en un sistema muy imperfecto. Pero ahí yo creo que sí que nos llama. No tanto a organizarnos como iglesia para aparecer ahí, sino en el día a día. Es decir, cuando mi jefe, cuando mi jefa me trata así, a saber cómo reacciono. Cuando en mis relaciones naturales de cada día tengo la oportunidad de aprovecharme de tal persona, no hacerlo, ¿no? Yo creo que esas cosas que tampoco son percibidas por la sociedad de una manera muy, muy generalizada, y sin embargo, hay quien lo ve, hay quien lo experimenta. Es vivir un poquitín esa nueva vida, quizás en lo cotidiano. Y a mí me llama más la atención porque yo creo que todo cristiano, eso sí lo puede hacer. Pero pedir un esfuerzo más de organizar y tal y cual está bien y hay que hacerlo. Pero mucha gente no tiene ni el tiempo a diario de hacerlo, ¿no? Pero sí que todo lo que hagamos en el trabajo, en el sistema fallido en el que estamos todos inmersos, sea luz. Pero más que poseer una especie como de profeta que queremos hablar a todo el mundo, porque lo vivimos, porque lo experimentamos. Hemos experimentado ese amor de Dios transformador que nos ayuda a no tratar así. Eso nos cuesta la vida. Es decir, yo conozco casos muy cercanos de personas que no están respondiendo a lo cotidiano y cansan mucho. Pero creo que también es la manera no violenta de actuar, ¿no? Yo digo, porque la tentación de la iglesia es unámonos al 15N, unámonos a este y tal y cual, cuando ya estamos en la sociedad. Hace 2000 años que ya estamos ahí trabajando en la sociedad, ¿no? Y podemos hacer ese cambio diario.